Buenos días con todos. Me parece que se nos saltaron dos lecturitas ahí, entonces vamos a leerlas brevemente, sí, porque sin eso no vamos a entender el mensaje del día de hoy. Vamos con Génesis 25, la segunda lectura que está ahí. Génesis 25, 19 al 34. Son pocos versículos. Y vamos a hacer un cambio ahí. Solo vamos a leer desde. Vamos a ver. Solo vamos a leer desde el 27. Sí, desde el 27 al 34. Y dice así: crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y por último vamos a Santiago también. Santiago. Santiago 2:1 al 13. Santiago 2, del 1 al 13, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y ahora vamos a saltarnos al 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Ahora sí, creo que con esto ya tenemos un buen preámbulo para empezar a analizar este texto. Recuerden que la semana pasada analizamos sobre el sacrificio que tenía que hacer Abraham con su hijo Isaac. Y esta semana nos topamos en cambio con Isaac. Ahora, empecemos de esta manera. Según un estudio reciente del Instituto de Estudios sobre la Familia, este es un instituto que siempre hace estadística en cuanto a las familias alrededor del mundo, dice esto: aproximadamente el 40% de las familias de todo el mundo, es bastante, 40% de las familias de todo el mundo están involucradas en grandes conflictos de herencia y propiedad, debido a la mentira, el robo y las malas intenciones. Y creo que no es diferente, igual que aquí, creo que todos nosotros conocemos a alguien muy cercano, tal vez ustedes mismos o nosotros mismos estamos pasando por un momento de problemas en cuanto a herencias. A menudo, después de la muerte o incluso a veces antes de la muerte, el padre usualmente deja los patrimonios que tiene a los hijos. Pero es increíble la influencia que la herencia y los bienes tienen dentro de la unión familiar. Tienen la capacidad de separar a una familia, y eso es lo que vemos el día de hoy. Existen familias enteras, muchas de ellas creyentes, que se han dejado llevar por la ira, el resentimiento, y al no recibir más posesiones o más afecto por parte de sus padres, empieza a desunirse la familia, terminan con odio, rencor, muchos problemas legales. Y Génesis 27 no es diferente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Presenta una historia bíblica con un tema similar de herencia y, en este caso, bendición. Ahora vamos entonces a ir analizando y he dividido el texto en tres partes diferentes. Primero vamos a leer del 1 al 4. Entonces vamos de nuevo a Éxodo 27, la primera cita que tienen en pantalla. Perdón, Génesis 27, no Éxodo. Génesis 27. Y vamos a leer solamente del 1 al 4. De aquí no vamos a sacar ninguno de los puntos que está arriba. Simplemente en el 1 al 4 quiero que entiendan bien el contexto. Porque el contexto que vivían ellos es muy distinto al que vivimos nosotros. No, ni siquiera se iguala un poco. Entonces vamos a entender bien por qué estaba pasando Isaac, Jacob y Esaú. Y también Rebeca, que entra en la historia después. Vamos a leer del 1 al 4 entonces. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendijera antes de que muera. Ahora, primero vamos a establecer bien el contexto de lo que está sucediendo aquí. Aquí vemos a Isaac, el mismo Isaac, no sé si recuerdan la semana pasada, el mismo Isaac que fue alabado por su gran fe, que fue probado en el sacrificio de su hijo y quien pasó la prueba satisfactoriamente. Vemos a ese gran Isaac ahora muy anciano y con algunos problemas tanto físicos como el círculo familiar. Vemos entonces, solo para acordarnos lo que pasaba la siguiente semana, él iba a ser sacrificado. Ahora tenía alrededor de 137 años y, como dice el texto, estaba sin vista. En estos versículos del 1 al 4 vemos que Isaac está en condiciones de morir, de muerte, está muy cerca de la muerte. Y llama a su hijo mayor, llama a Esaú, para darle la bendición. Ahora, aquí hay que parar, pausar y entender bien lo que es la bendición, porque muchos de nosotros decimos, es solamente palabras, pero hay que entender bien el contexto en el que ellos estaban viviendo para ver qué es lo que en verdad le robaron ese día a Esaú. En esos tiempos, por orden divina, no está el texto ahí, pero en Deuteronomio 21:17, si usted quiere leer después aparte, y también por tradición, por orden divina y por tradición, el primer hijo de la familia debía recibir el doble de herencia. Eso se llama primogenitura. Entonces hay dos cosas aquí que quiero que sepan bien. Una es primogenitura y otra es bendición. Esto quiere decir, por ejemplo, si Isaac tenía solamente dos hijos, tenían que hacerse tres partes de la herencia. Esaú cogía dos partes de la herencia y a Jacob solo le daban una. ¿Por qué dos Esaú? Porque era la primogenitura y funcionaba así. Ahora, nosotros ya leímos ahí en el capítulo 25. ¿Y qué pasó con la primogenitura? Ya fue entregada a Jacob. Jacob le cambió por un plato de lentejas. Entonces, es importante que no confundan estas dos cosas, porque lo que está en juego aquí en estos versículos es la bendición y no la primogenitura. La doble herencia ya tenía a Jacob, ya era de él. Ahora, en esos tiempos había dos clases de privilegios, entonces había la primogenitura y también había la bendición. La idea de bendición para nosotros es bastante nueva. No creo que nadie de aquí, cuando sus padres hayan fallecido y hayan dejado herencia, no creo que les hayan dado una bendición. O tal vez sí, no es tan común en nuestra cultura ver esto. Pero hay siete cosas que quiero que entiendan de lo que es la bendición, que a mí en verdad me iluminó bastante entender qué es lo que fue robado ese día. Y son siete cosas, los que están anotando ahí pueden irle anotando, qué es una bendición, especialmente en el tema en este contexto. La bendición podía ser un evento público con testigos, o una ceremonia, o podía ser más íntima. Entonces podía ser una ceremonia, usualmente se veían ceremonias bastante grandes con la familia y venían y le bendecían. Como sabíamos hacer aquí antes en la iglesia, ¿no? Habían algunas personas que querían ser bendecidos por sus padres y hacían aquí una ceremonia. Pero también podía ser más íntima y podría ser solo entre el padre y su hijo, tal como vemos en el texto. Número dos, era una proclamación profética inspirada por Dios. No era cualquier cosa, no era un papel leído por ahí, no eran palabras que se le ocurrieron decir al padre ese rato, era una proclamación profética y era inspirada por Dios. Número tres, era la transferencia de poder y autoridad. Entonces, lo que aquí Jacob ya tenía la riqueza, pongámosle así, pero la autoridad no tenía todavía, y eso es una bendición. Al primogénito se le transfería el poder y la autoridad. ¿Qué significa esto? Que él era el líder de toda esa familia. Número cuatro, dominio y autoridad sobre la familia. Bueno, ya hablamos de esa. Número cinco, incluía muchas veces protección divina y prosperidad material. Si usted leyó detenidamente lo que decía ahí cuando ya abre la boca Isaac y le da la bendición, parte de esa bendición es protección divina y prosperidad material. Las riquezas ya estaban en la primogenitura, pero también había una bendición para que sea más próspero esa persona. Número seis, era irrevocable. No sé si se dieron cuenta en el texto que viene Saúl y le dice, dame, yo también quiero una. O quita esa bendición que le diste a mi hermano y dámela a mí. Pero es irrevocable. Y número siete, y este solo en este caso, continuidad del pacto de Dios con Abraham. Abraham entonces, el padre, a Isaac, y Isaac tenía que dar a uno de sus dos hijos la continuidad del pacto que ya vimos hace cuatro prédicas, si no estoy mal, el pacto que se le da a Abraham. Entonces es importante recordar que la primogenitura ya era de Jacob y que estaba a punto de quedarse sin nada por este engaño que iba a suceder. Ahora, creo que el contexto ahora sí ya está más claro, creo que saben bien qué es una bendición, qué es una primogenitura y qué es lo que está sucediendo aquí. Ahora vamos a leer los versículos del 5 al 10. Vamos ahí todos en su texto. Recuerden que estamos en Génesis 27 y vamos a ir del 5 al 10. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Jacob, con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y traedme de ahí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ahora aquí va todo cuesta abajo. Aquí es donde la familia se empieza ya a desmoronar. Antes ya había problemas, ya había tensiones, pero desde este punto vemos que en sus acciones, hacen que sus vidas tomen un giro tan radical para mal y se arruine por completo esta familia. Y aquí es donde vamos a hablar de tres puntos diferentes, tal como están en la pantalla. Y si quiere anotarlos, puede hacerlo ahí. Número uno, el error del favoritismo. O si quiere aumentarle, el error del pecado del favoritismo. Número dos, vamos a ver cómo funciona la mentira, el mecanismo de la mentira. Y número tres, las consecuencias del pecado. Vamos entonces con el número uno, el error del favoritismo. Rebeca está escuchando todo lo que le dice a su hijo Esaú y en secreto y en secreto va donde su hijo para decirle sobre el plan para robar la bendición. Y le ordena hacer tal como ella había planeado. Y aquí salen unas preguntas muy interesantes. ¿Por qué hace esto Rebeca? ¿Por qué decide ir a las espaldas de su marido y de su hijo? ¿Por qué decide dividir a la familia de una forma tan catastrófica? Porque fue la idea de ella la que desencadenó todo esto. Y creo que se podría resumir en dos razones. Tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo. Y vemos dos razones aquí. Y vamos a hablar de dos razones. El favoritismo es la razón número uno por la que ella decide dividir a la familia. Y número dos, deja que el favoritismo domine su actuar, incluso al adelantarse a la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar sobre el favoritismo. Tal vez algunos ya tienen una idea medio concebida de lo que es el favoritismo, pero estoy seguro que esto les va a aclarar y podemos ver y expandir más nuestro conocimiento sobre el favoritismo. Para entender bien esto, les voy a hacer regresar solo dos paginitas, ¿sí? Y vamos a Génesis 25 de nuevo, y solo vamos a leer el 27 y el 28, porque hay una palabra ahí que quiero que entiendan para saber qué es el favoritismo. Génesis 25, 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y aquí pilas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca, ahí está de nuevo esa palabra, amaba a Jacob. Quiero que entiendan bien lo que es esa palabra amaba o amor. Nosotros muchas veces aquí en la iglesia hemos usado bastante las palabras griegas, ¿no?, para amor. Y nos referimos a ágape, a fileo y a eros. Y siempre los hemos estudiado desde el idioma griego. Pero desde el idioma hebreo es la palabra ahavav. Para los que no saben, la palabra ahavav tiene unas connotaciones más extensas que solo las tres que siempre hemos visto. Y en este contexto en particular, la palabra ahavav significa apego o preferencia. Una preferencia especial. Tanto Isaac como Rebeca entonces tenían preferencias o un favoritismo a cada uno de sus hijos. Ahora, antes de seguir en este tema del favoritismo, es muy importante destacar lo que es y lo que no es el favoritismo. No entiendan mal lo que no es el favoritismo. Y vamos a ver después unos pocos ejemplos, pero es clave distinguir entre el favoritismo, y aquí voy a introducir un nuevo tema o una nueva palabra, y es la justicia. Porque muchas veces nosotros nos confundimos y a la justicia le llamamos favoritismo y al favoritismo le llamamos justicia. Ahora, la clave para entender, les he resumido aquí para que sea mucho más fácil para ustedes entender qué es el favoritismo y qué es la justicia, les he puesto en dos oraciones muy cortas. Si quiere anotar, puede irle anotando estas dos. La justicia, ¿qué es la justicia? La justicia se basa en criterios objetivos y estándares éticos. Pilas con eso otra vez para que no confunda qué es la justicia y qué es el favoritismo. La justicia se basa en criterios objetivos y estándares éticos. En otras palabras, para ponerles más fácil, sería dar a cada uno lo que se merece siendo objetivos. No dar a todos lo mismo, eso no es justicia, dar a todos lo mismo, el mismo sueldo, eso no es justicia. Justicia, en otras palabras, es dar a cada uno lo que se merece siendo objetivos. Y vamos a ver entonces cuál fue el error de Rebeca. Favoritismo, ¿qué es el favoritismo? El favoritismo se basa en criterios, lo opuesto de objetivo, subjetivos, personales y arbitrarios. Nuevamente, el favoritismo se basa en criterios subjetivos, nuestra propia opinión, personales o arbitrarios. En otras palabras, es dar a cada uno como a mí se me plazca, porque me cae bien, porque me parece mejor, porque está más chévere esa persona. Ese es el favoritismo. Esa es la diferencia entre favoritismo y justicia. Ahora, volvamos a la historia. ¿Qué era lo justo? ¿Qué era lo justo que tenía que hacer Rebeca en este contexto? Recuerden que ser justo es ser objetivo. La Biblia es clara en la tradición. En ese texto que les mostré en Deuteronomio dice clarito que al primogénito le correspondía la primogenitura, a nadie más. Lo justo era que Saúl recibiera y punto. Puede que nos caiga mejor Jacob. Puede que Jacob sea más buena gente o más chistoso, pero no tenía nada que ver al momento de ser justo. Pero en la historia vemos que Rebeca entonces es llevada por el favoritismo hacia Jacob e ignora totalmente lo justo, la justicia, y hace todo porque su favorito se salga con la suya. Ahora, ustedes dan la vuelta unas páginas más y vamos a ver otro ejemplo de favoritismo. Y para eso les voy a hacer que den unas vueltas más a Génesis 37, 3 y 4. Solo un versículo. Perdón, solo dos versículos. Génesis 37, den unas vueltas más a sus páginas. 37, 3 y 4. Y dice, Jacob amaba a José. ¿Y qué palabra creen que es esa? A Jabab. Y lo peor es que hace una comparación. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José. Una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni a una sola palabra amable hacia José. Y aquí vemos nuevamente un ejemplo de favoritismo, hecho por el mismo Jacob, quien era el favorito de su madre. ¿Qué era lo justo en esta situación, en la situación de José y de su padre? El texto nos dice, si estudiamos bien el texto, nos dice que sus hermanos no eran nada color de rosa, hacían fechorías. Entonces el padre, lo justo que el padre tenía que hacer es tomarse más tiempo para ellos y corregirlos porque los amaba. Amarlos por medio de la corrección y también con amor. Y no debía darle un trato diferente y especial a su hijo favorito. En vez de escoger lo justo, escoge el favoritismo. En vez de castigar a sus otros hijos y mostrarles amor, decide castigarles algo similar a lo que los padres en nuestra cultura muchas veces hacen. Les castigamos dándole más atención y regalos más especiales a su hijo favorito. Y ustedes ya saben lo que causa esto. Sus hermanos lo resienten, tal como leímos, y llegan a odiarlo tanto que lo venden y el resto de la historia ya saben ustedes. Hoy nosotros también tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estamos siendo justos con las personas? ¿O estamos actuando desde una posición de favoritismo? Veamos un ejemplo más, y esta es una historia. Hay dos hijos que quieren heredar o continuar con el negocio de su padre. Uno de sus hijos estudia mucho para dirigir bien el negocio de su padre. Saca las mejores calificaciones en la universidad, hace prácticas preprofesionales en las cuales destaca y hace un buen trabajo. Ha ayudado a progresar a otras empresas y todos sus jefes lo admiran y admiran su capacidad para dirigir empresas. De la misma forma, hay otro hijo quien decide hacer negocios dudosos, los cuales llevan a endeudarse. Sus deudas no disminuyen, sino que aumentan y no se ha preparado, ni ha ido a la universidad, ni tampoco ha demostrado habilidad en los negocios. Pero esta persona es muy carismática. es más guapo y tiene una personalidad más agradable y es el favorito de su padre. Es bastante evidente lo que sería justo para este caso. Sin embargo, muchas veces elegimos nosotros el favoritismo y dejamos a un lado lo que es justo. Todos en nuestra vida, todos ustedes en su vida van a llegar a un punto en el que tienen que elegir y van a tener que elegir entre lo justo y el favoritismo. Claro, unos más que otros. Los padres, cada día tienen que tomar decisiones como estas. Los que están al frente de un negocio o los que están al frente de una empresa o los que trabajan con personal en general. Y es muy triste escuchar y saber que muchos de nosotros no nos basamos en lo justo para tomar decisiones y nos dejamos llevar por el favoritismo. Cristo y Dios es amor. Y hacemos todo, ¿no es cierto?, para mostrar amor a los demás. Y aquí en la iglesia, por años, ya se ha venido predicando que Dios también es justo. Pero tristemente no hacemos nada para ser justos en nuestras decisiones. Vemos padres dando trato especial a sus hijos favoritos. Vemos jefes dando tratos especiales a sus amistades favoritas. Vemos todo tipo de palanca y corrupción solo por el favoritismo. Y es un pecado. Y hoy en día, y hoy debemos arrepentirnos de este pecado y debemos imitar a Dios y ser justos. Al momento de nuestra muerte, cuando usted se muera, cuando yo muera, cuando nosotros nos vayamos ya de aquí y cuando estemos frente a Dios en el juicio final, Dios no nos va a meter al cielo o nos va a hacer entrar en el cielo solamente por ser los favoritos. No, no, no. Dios va a ser justo. Dios va a ser justo y va a poner a los malos y los que no aceptaron su fe en el infierno y va a poner a los que tienen la sangre de Cristo en el cielo. Sin importar qué tan buena onda sea, qué tan buena gente sea, qué tan carismático sea. Una cualidad que muchos de los cristianos hoy en día hemos perdido es la justicia. Por eso está ahí, principios que todo creyente debería tener. Y uno de esos es la justicia. Al igual que buscamos imitar el amor de Cristo, también debemos imitar la justicia de Cristo en nuestras decisiones. ¿Qué pasa si usted escoge el favoritismo? Hay algunas consecuencias, y estas las puede poner ahí también si quiere. Algunas consecuencias si es que usted decide escoger el favoritismo. ¿Qué va a encontrar en su círculo familiar, en su empresa, si es que escoge el favoritismo? Número uno, desconfianza, rivalidad, amargura, odio, desmotivación, divisiones, resentimiento. Si en su familia o si en su lugar de trabajo hay algunas de estas consecuencias, tal vez no sea 100% real, pero es muy posible que nos estemos portando como una persona injusta y favoritista. Y eso no quiere Dios para nuestras vidas. Siempre tenemos que imitar a Dios y escoger lo justo. Punto número dos que vimos ahí, hablando del favoritismo. Dejar que el favoritismo domine su actuar, incluso adelantándose a la voluntad de Dios. ¿Qué pasaba en el texto con Rebeca? Había un texto que no se leyó, pero Dios mismo ya le dijo a Rebeca, cuando su hijo nació, que él sería el mayor o el mayordomo y sería más que su hermano, que él dominaría a su hermano Esaú. Dios ya le dijo, Dios ya le prometió. Dios ya le dijo, Jacob va a dominar a su hijo Esaú. ¿Pero qué hace ella? Por el favoritismo. Y por eso hay que tener tanto cuidado, porque el favoritismo es tan fuerte que puede llevar a las personas a cometer los peores delitos. Ella sabía que Jacob iba a dominar y estar sobre su hermano Esaú. Pero aún así, ¿qué decide ella por el favoritismo? Ella toma las riendas de la situación y va en contra de lo que Dios dice y se adelanta al tiempo de Dios y ella misma quiere satisfacer sus insaciables ganas de complacer a su favorito. Vemos entonces que el favoritismo o preferir a unos por encima de otros basados en opiniones es muy peligroso. Dios nos llama a desarrollar la justicia y ser justos con los demás. Y para cerrar este punto vamos a leer Santiago. Vamos a ir al texto de Santiago que ya leímos, pero solo quiero enfocarme en un versículo. Santiago 2. Santiago 2. Santiago 2:1 y luego nos vamos a saltar, como dije antes, el 8 y el 9. Santiago 2:1 y del 1 nos saltamos al 8 y al 9. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y el versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, favoritismo, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresiones. Dios nos llama a dejar el pecado del favoritismo y ser más justos. Vamos entonces ahora con el punto número 2, el mecanismo del engaño. Y para eso vamos a leer los versículos del 11 al 29, del 11 al 29. Entonces volvemos ahora sí en nuestra Biblia, volvemos a Génesis 27 y vamos a leer los versículos del 11 al 29. 11 al 29. Y dice así: y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me detendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráedmelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acérquemela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendijera. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora, bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo: mire, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti, Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí es donde, como les dije, vamos a tener el segundo del tema de la prédica y vamos a entender cómo funciona la mentira. El mecanismo de la mentira o el mecanismo del engaño. Aquí empieza el plan de Jacob y de Rebeca para engañar a Isaac. En todo el pasaje Desde los versículos 11 al 29, Jacob le miente 9 veces a su padre y hace todo para alterar la verdad y engañar a su padre. No solo le miente 9 meses, sino que planean todo para que la mentira parezca verdad. Y es interesante ver que le mienten en sus 5 sentidos para que la verdad, para que la mentira sea exitosa. Lo engañan a su padre con la comida, gusto. Lo engañan con el olor de las vestiduras, olfato. Lo engañan usando las pieles de los cabritos, tacto. Lo engañan con las palabras al decir que es Esaú, el oído. Es un engaño completo, solamente les faltó la vista, pero no era el único que no podían porque era ciego el hombre. El engaño o la mentira se podría decir que fue todo un éxito, porque obtuvieron lo que querían. Es un engaño completo. Ahora, ya vimos que la prédica tiene 3 puntos. Primero vimos que debemos ser justos y no escoger el favoritismo. Y aquí vamos a ver 2 puntos más en este mecanismo del engaño. ¿Cómo funciona el engaño? Ahora, para entender bien cómo funciona el engaño, tal vez usted sentado ahí diga, no, yo soy un poco mejor que Rebeca y que Jacob. Yo no he hecho un engaño tan grande que separe a mi familia por completo. Lo que va a escuchar ahora tal vez le duela y le sorprenda, pero es la realidad. Es un estudio que se hizo sobre las mentiras. Se estima que las personas mienten entre 1 o 2 veces al día, aunque este número puede variar según las personas y el contexto. Un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts encontró que el 60% de las personas mienten al menos una vez durante una conversación de 10 minutos. Un estudio de la Universidad de Virginia encontró que, en promedio, las personas mienten 1 de cada 5 interacciones sociales, lo que equivale a un 20% de las conversaciones diarias. Todos mentimos. Tal vez usted aquí diga, bueno, yo tal vez no estoy dentro de esa estadística, pero estoy seguro que nadie de aquí nos salvamos. Todos en alguna ocasión hemos usado una mentira. ¿Y por qué mentimos? Y hoy día vamos a ver 2 razones o 2 mentiras que estoy casi seguro que todos tenemos incrustado en nuestro corazón y que eso nos lleva a mentir. Número 1, y esta es la más controversial. Sé que aquí van a querer hablar con la persona que está al lado y van a decir, no creo que sea verdad. Pero aguántese, en la tarde puede discutir todo lo que quiera con su familia sobre este punto. Y este es el punto número 1 de cómo funciona el engaño. Nunca va a haber una buena razón para mentir. Otra vez, nunca va a haber una buena razón para mentir. Algunos tal vez me vean y digan, no, yo desde aquí ya no estoy de acuerdo contigo, pero espérese un ratito, analicemos bien el texto y luego puede discutir todo lo que quiera. En este caso, en el caso de Jacob y Esaú, no había razón suficiente para mentir. La madre miente, Jacob miente. La madre miente porque es su hijo favorito. La razón de que él sea su hijo favorito, ¿es buena razón para mentir? Obvio que no. Dios mismo le dijo a Rebeca que Jacob iba a obtener la bendición. Dios ya le dijo. Pero ni siquiera esa era una buena razón para mentir. Rebeca dice, no, Dios me dijo que sí le van a dar la bendición a él. Entonces voy a usar la mentira para hacer que eso se cumpla. Ni siquiera aquí lo que Dios le dijo es suficiente razón para que ella mienta. Tenía que esperar al momento de Dios. Sabemos que Esaú, ¿no es cierto?, cometía errores. Usted, tal vez los que ya han estudiado el texto más a fondo, sabía que Esaú se casa con mujeres que no venían del linaje, que no eran creyentes, se casa en yugo desigual, y tal vez usted diga, mejor que le den la bendición a Jacob, porque Esaú, no, él no vale la pena. Él se estaba casando con mujeres que no eran del linaje, estaba pecando, y no, él es un hombre que no vale la pena. Porque él sea un hombre que no vale la pena, igual es una buena razón para mentir. Creo que todos caemos y nos tropezamos aquí, ¿no? Y el problema es este, que nos creemos la mentira de que sí hay buenas razones para mentir. David, por ejemplo, esto no leímos, pero todos conocen la historia. David pensaba que sí había una buena razón para mentir. Para los que no saben la historia, David un día está en su balcón y ve a Betsabé bañándose y le gusta esa mujer y la quiere para sí. Y después se acuesta con ella, la deja embarazada y David cree que es una buena razón traer al esposo de Betsabé de la guerra para que se acueste con ella y así pensar que el hijo que estaba ya en su vientre era de su esposo y no de David. ¡Qué noble mentira! Buena razón para mentir, ¿no? Quería unir a la familia, pero ni siquiera ahí era una buena razón para mentir. El problema de pensar que hay buenas razones para mentir nos mete en un ciclo de mentiras interminable que jamás acaba bien. Lo único que va a hacer es acabar con nuestra paz, nuestra confianza y nuestras relaciones interpersonales. Eso es lo que hace la mentira. No hay buenas razones para mentir, no hay. Ahora hay una historia aquí que tal vez algunos se palanqueen con esta historia y digan, no, aquí sí es bueno mentir. Y es una historia que hace 10 años ya más o menos en el grupo de jóvenes allá atrás la discutíamos con el pastor y era un debate increíble el que tuvimos hace 10 años ya sobre Corrie ten Boom. La historia de Corrie ten Boom, tal vez algunos saben, la familia holandesa que en la Segunda Guerra Mundial escondía personas judías en su casa. Estas personas eran creyentes devotos y aborrecían la mentira, pero un día las fuerzas nazis entran a la casa y preguntan si había personas judías escondidas. La familia ten Boom decidió mentir y decir que no había, y esto salvó a muchas personas. Como dije antes, esto ya discutimos hace unos 10 años y fue interesante lo que pasó y a lo que llegamos ahí. Porque todos ahí pensaban que, tal vez esa es una buena razón para mentir, para salvar las personas de los demás. Y dos cosas que aprendimos de eso, hasta el día de hoy me acuerdo, dos cosas. Número uno, que el 99% de las veces debemos tener claro que no hay buena razón para mentir, y tampoco en ese 1%. Pero nosotros pensamos que en ese 1% sí es una buena razón para mentir. Dos cosas que salió como conclusión de ahí. Número uno, va a ser muy raro encontrarse en una situación así. Es súper extraño, no pasa todos los días. No pasa todos los días. Y no porque sea una situación rara, es la excepción. Igual es malo mentir ahí. Y número dos, me acuerdo clarito que lo que dijo el pastor, cuando estén entre la espada y la pared, entre mentir y no mentir porque piensan que no hay salida, recuerden que no están entre la espada y la pared. Cuando estén entre la espada y la pared pensando o mentir, recuerden que no están entre la espada y la pared. Cuando nos topemos con situaciones como estas, igual no es bueno creernos esa mentira de que es bueno mentir en esa situación. No están entre la espada y la pared. Por ejemplo, en este caso de ten Boom, podíamos haber sido honestos y esperar que Cristo les proteja. Puede que Cristo les haya protegido. Podemos dejar todos en las manos de Dios. Podemos salir corriendo de esa situación sin decir nada y no mentir. Y muchas otras cosas más. No estamos entre la espada y la pared. Mentir, nunca va a haber una buena razón para mentir. Y es que el mundo necesita creyentes con esta mentalidad, no con una mentalidad débil. Necesita creyentes que en verdad crean que no hay buenas razones para mentir. Si cedemos un poquito la mentira, va a pasar lo que está pasando hoy en día en este mundo. Mentimos por todo. Necesitamos creyentes que estén convencidos de que no hay una buena razón para mentir. Nunca va a haber. Número dos, ¿cómo más funciona la mentira? ¿Por qué mentimos? Uno, ya sabemos, no hay buena razón para mentir. Y número dos, toda mentira trae consecuencias. ¿Y por qué mentimos? Para librarnos de las consecuencias. Esta es la segunda razón por la cual usualmente nosotros justificamos la mentira. Queremos librarnos de nuestras consecuencias. Un ejemplo clásico. Un niño está jugando, la mamá le dice, hey, no juegues en la sala porque ahí está mi vasija favorita. Y el niño sigue jugando y rompe la vasija. Pero el niño es muy pilas y quiere librarse de la consecuencia, quiere librarse de lo que la mamá le va a hablar. Entonces el niño abre la ventana. Cuando llega la madre y le pregunta qué pasó, dice que fue el viento que tumbó la vasija. Pero el niño ignora alguna de las cosas que son verdaderas y nosotros al mentir, por querernos librar de una consecuencia, ignoramos esto. Primero, que al mentir ya tuvimos la primera consecuencia. El niño y nosotros cuando mentimos empezamos a sentir culpa. Número uno, apenas mientes ya tienes la culpa. También perdió su paz. Además, si la madre se entera de lo que pasó, habrá doble consecuencia, no solo una, por mentir y otra por romper la vasija. Además, se habrá alejado un poco más de Dios si es que no confiesa su pecado. Entonces, el niño intentando evadir sus consecuencias, ¿cuántas más consecuencias tuvo? En total, 6. Culpa, pérdida de paz, consecuencia por mentir, consecuencia por romper la vasija, alejarse de Dios si es que no confiesa su pecado. Y número 6, desconfianza de la madre. Es que cuando uno miente pierde totalmente la confianza de los demás y es casi imposible recuperar esa confianza. Lo mismo le pasó a David, ya vimos lo que le pasó a David, por quererse librar de una consecuencia, por no querer afrontar el camino de ser un adúltero. Quería evadir sus consecuencias, pero las consecuencias le llegaron de forma peor. Para los que saben la historia, tuvo que sufrir mucho, se alejó de Dios y por último, su hijo tuvo que morir por lo que él hizo, por mentir. Y es muy tentador, yo sé lo tentador que es, todos sabemos lo tentador que es pensar que podemos mentir y salirnos con la nuestra. Y parece que sí, ¿saben por qué? Porque cuando uno suelta una mentira y se libra de esa consecuencia, uno siente un falso alivio. Y dice, ay chuta, ya me libré de esto. Pero solo es cuestión de esperar un poco y créanme, las consecuencias llegan. Tal vez tarden más, tal vez tarden menos, pero las consecuencias llega, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado o que no salga a la luz. Todo sale a la luz al final. Es mejor ser honestos. Miren lo que pasa aquí con Jacob. Tal vez ese momento después de que ya le miente a su hermano y a su papá y se roba la bendición, tal vez él estaba celebrando dentro de sí ese falso alivio y decía, ah, ya al fin me salí con las mías. Llegaron sus consecuencias poco tiempo después. Primero tuvo que salir corriendo de ahí, tuvo que huir. Su hermano lo odiaba. Su padre estaba decepcionado de él. Vemos ahí que empezó a llorar. Pecó contra Dios. No pudo ver más a su madre. Y desencadenó resentimiento, odio, separación dentro de la familia que fue muy difícil restaurar. Es interesante que a pesar de todo, a veces nosotros pensamos que sí, estos dos hermanos terminaron bien al final. Al final se reconcilian y usted cuando ve el final dice, ah, bueno, pero si ellos mintieron y luego Dios les perdonó y todo estuvo bien, entonces no importa, yo también voy a mentir. Pero eso no siempre es el caso. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira mienten sobre el valor de la propiedad de la tierra en la que vendieron y Dios en este caso solamente decidió matarlos y aniquilarlos en ese instante y su vida cesó, acabó. No piense que solo porque algunas personas se salieron con la suya con mentir, se salieron con la suya entre comillas, usted también puede hacer lo mismo. Dios tiene misericordia y a pesar de que pecamos, Él muchas veces se permanece fiel. Muchas veces permanece fiel, pero jamás, jamás va a tolerar la mentira. Lea toda la Biblia al revés y al derecho, no va a haber ni un solo lugar en el que dice, aquí está bien mentir, o aquí miente porque te vas a librar de estas consecuencias, jamás. Todos sabemos que es de valientes andar en esta vida con la verdad. Y muchas veces parece más fácil solo mentir. Algunos de nosotros ya lo hacemos sin darnos cuenta. Mentimos sin tener mucha conciencia, porque lo hemos convertido en un hábito. Pero Dios hoy Dios quiere que nos llevemos estas dos verdades que nos ayuden a evitar la mentira. Jamás hay una buena razón para mentir. Y número dos, toda mentira siempre, siempre, siempre trae consecuencias. Y vamos al último punto, y este es súper corto y aquí acabamos. Vamos a los versículos 30 al 40. El último punto dice, las consecuencias siempre llegan. Vamos entonces a volver, versículos 30 al 40 de Génesis 27. Vamos. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre, y él le dijo, levántense, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y yo comí antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora también ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino y lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición para mí, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Para concluir, este último punto, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son grandes, son enormes. En este caso, dividió a toda una familia. Isaac queda decepcionado, Esaú empieza a desarrollar ira, odio y resentimiento hacia su hermano hasta el punto de querer asesinarlo por el pecado. El pecado, hermanos, hay que entender que es como el cáncer. Si no se detiene, deteriora todo lo que está en el camino. En este caso, separó una familia para siempre, trayendo las mayores tristezas y decepciones. Pero agárrense que aquí viene lo bueno, y este es un punto muy corto. Sí hay una forma de detener el pecado, y la vemos siempre, todos los domingos aquí. Sí hay una forma de detener el pecado. Ojo con lo que voy a leer aquí. Estamos en una sociedad donde la gente ha normalizado el favoritismo y la injusticia, donde la mentira cada día se hace más normal, donde se quiere hacer creer que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres, y sociedades que favorecen a ciertas comunidades como la LGTBIQ+, y no son justas. Vemos las consecuencias de estos pecados por todos lados, suicidios prematuros en adolescentes y jóvenes gay y lesbianas, millones de abortos por creer mentiras como que la vida solo se cuenta como vida desde el tercer mes de embarazo, familias separadas por mentiras, herencias, muertes y enfermedades, tal como lo vemos en la familia de Isaac. Pero todo esto debe parar ya, y debe parar ya. Sería una gran bendición que nuestra iglesia, la paz de Dios, sea una antorcha en la oscuridad. Qué lindo sería que la gente hoy en día nos vea y diga: ese hombre o esa mujer es justo, debe ser un creyente. O ese hombre o esa mujer siempre habla con la verdad, debe ser un creyente. Si hoy en día no somos justos y verdaderos, Dios siempre nos da una salida, y esta es la salida. En su amor y misericordia, Él nos da una salida. Y vamos a leer dos textos para ver cuál es la salida y ahí acabamos. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y aquí vemos la salida. Sí, hay salida del favoritismo y la mentira y del pecado. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Hechos 3:19, no tienen que buscar esta, yo les voy a leer porque es súper corto. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Queremos parar con la mentira, parar con el favoritismo. Estoy seguro que todos aquí quieren tener tiempos de refrigerio y quieren que sane nuestra tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Está aquí, clarito, nos ofrece una salida. Como leímos en Segunda de Crónicos, si se humillare mi pueblo, si nos humillamos y nos arrepentimos y damos la vuelta al pecado y oramos y vamos en una nueva dirección, Él nos oirá, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. El ejemplo de Jacob muestra esto. Después de cometer tantas mentiras y robos como el que vimos aquí, Jacob es solo un resumen de lo que pasa después. Jacob comienza a buscar de Dios, busca de su guía, y en los siguientes capítulos se humilla ante Dios y busca la presencia de Dios y se arrepiente. Y con la guía de Dios, él y su hermano se reconcilian en el capítulo 33. De la misma manera, no importa cuán destrozada esté su familia el día de hoy, no importa cuán destrozado esté su trabajo, su lugar de trabajo, su personal, Dios a través de la cruz pagó por todos nuestros pecados y está listo para perdonarnos y mostrarnos de nuevo el otro camino que tenemos que seguir. Así que el pecado tiene consecuencias terribles y siempre llegan, pero Dios es más grande. Sin importar la herida, Dios puede sanar y restaurar. Hoy vaya a casa, vayamos a casa. Reflexionemos sobre estas áreas y veamos en dónde debemos humillarnos, arrepentirnos y buscar el rostro de Dios para que sane nuestra tierra. Hoy hemos tocado entonces tres puntos importantes en la historia familiar entre Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú. Hemos visto dos características que todo creyente debe tener: ser justo y hablar siempre con la verdad. Y también hemos visto que el pecado tiene horribles consecuencias, pero el amor y la misericordia de Dios pueden restaurar esos daños. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por este gran día que nos has dado para escuchar tu palabra, porque aprendemos mucho de una historia como esta, de un engaño y de un robo. Parece que todo va cuesta abajo, Señor, con nuestra sociedad y a veces incluso entre nosotros. Pero, Señor, tú nos muestras la verdad por medio de tu palabra y tu palabra siempre es verdadera. y nos dices que no hay nunca una buena razón para engañar o para mentir, que no, que tenemos que ser justos, Señor, y que a pesar de las consecuencias y del pecado, nosotros sí podemos dejar el pecado. Sé que para todos es difícil, Señor, y por eso te pido por cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes a conducirnos en verdad y en justicia, que no nos dejemos llevar por lo que dice el mundo, que no hablemos mentiras solo por presión social o por creernos otras mentiras. Y ayúdanos también, Señor, a tener convicciones fuertes y claras en este mundo tan difícil. Te pido que por cada uno de los que estamos aquí, llénanos de tu Espíritu Santo para poder ser verdaderos y ser justos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.